La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
La Unión Europea pide a sus estados integrantes una reserva de 50.000 millones de euros para Ucrania. China, a la vez, importa más petróleo ruso que nunca desde la invasión de ese país. Bruselas propone también reforzar su arsenal, sus instrumentos de seguridad económica frente a China, sin nombrarla, cuyo primer ministro se encontraba este martes en Berlín. En París, allanadas las oficinas del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 2024 por sospechas de conflicto de intereses y desvío de fondos públicos. En edición Américas, Honduras, una reyerta en una cárcel de mujeres causa al menos 41 muertos. ONGs internacionales de derechos humanos reprueban el actual proceso electoral en el país vecino Guatemala. Fabián Elí en controles al micrófono. Marcos García Herrera, noticias.
We are asking our 27 member states to equip us with 66 billion euro to deliver
66.000 millones de euros para Ucrania, la gestión de la migración, la competitividad de la economía europea es lo que reclamaba la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen este martes a los 27 estados de la Unión Europea. De ese paquete, 50.000 millones en préstamos y subvenciones serán acordados a Ucrania hasta 2027. Anuncio formulado la víspera de una conferencia internacional en Londres destinada a recaudar fondos para la futura reconstrucción de Ucrania, evaluada por el Banco Mundial en casi 400.000 millones de euros. En el terreno bélico, 15 meses después de la invasión, Rusia lanzaba la noche pasada un ataque aéreo de gran amplitud contra Kiev capital y varias ciudades del este de Ucrania. No se reportaban víctimas. 32 de los 35 drones de concepción iraní habrían sido derribados. A todo esto, juego de bloques, cifras oficiales de las aduanas chinas indican que las importaciones de petróleo ruso han alcanzado en mayo un nivel récord de 9,7 millones de toneladas, casi el doble que las cifras registradas antes de la invasión de Ucrania. Mauricio Latorre.
A modo de ejemplo, los últimos datos disponibles indican que China compró en mayo a Rusia 9.700.000 toneladas de petróleo bruto, un nivel récord desde la invasión rusa de Ucrania y que casi duplica el adquirido en el mes anterior al inicio de la guerra. En varias ocasiones, los países occidentales han advertido a Pekín acerca de cualquier apoyo que pudiera brindar a Moscú, permitiéndole atenuar el impacto de las sanciones, pero los datos publicados reflejan el acercamiento efectuado entre Rusia y China en un contexto de lenta reanudación de las actividades económicas chinas. A causa de los confinamientos anti-COVID y de la interrupción de las fábricas, China consumió menos materias primas en 2022. No obstante, se convirtió en ese periodo en primer cliente de Rusia en el sector energético, evitando de paso que se desplomaran las exportaciones de gas ruso.
Y en Bruselas, la Comisión propuso este martes reforzar su arsenal, el de la Unión, contra las amenazas sobre su seguridad económica, anunciando una futura iniciativa para controlar mejor inversiones en empresas europeas en el extranjero, una reflexión estratégica que no apunta oficialmente a ningún país, aunque China es claramente señalada por su práctico monopolio, por ejemplo, de tierras raras, cruciales para tecnologías como baterías o energía eólica. RFI, corresponsal ante las instituciones europeas, Esther Herrera, Bruselas.
Bruselas ha presentado hoy un plan para limitar las inversiones tanto europeas como extranjeras en sectores e infraestructuras clave como la inteligencia artificial o los semiconductores. Aunque el plan no lo menciona, es un mensaje claramente a China, un país considerado un rival sistémico por la Unión Europea. Bruselas teme que tecnologías avanzadas desarrolladas en suelo europeo acaben en manos de China. Por ello estudia un sistema de control de inversiones, una herramienta que ya abordaron los países del G7 en su última reunión. La Comisión Europea propone hacer un análisis de riesgo junto con los países y las empresas para limitar este tipo de inversiones y cómo se pueden llevar a cabo. También quiere limitar la exportación de ciertos productos como armas o sistemas de espionaje que luego se puedan utilizar para vulnerar los derechos humanos.
Esther Herrera en Berlín. Coincidencia del calendario, ha recibido hoy el primer ministro chino Li Qiang en su primera visita al extranjero, que abogó por una mayor cooperación con la primera economía europea para superar dijo dificultades económicas.
Ich habe erneut an die chinesische Regierung appelliert, in diesem Krieg noch stärker ihren Einfluss auf Russland.
Olaf Scholz, el gobernante socialdemócrata alemán, además de pedir a China que ejerza su influencia sobre Rusia acerca de la guerra en Ucrania, declaró que Alemania apuesta por una ampliación de las relaciones económicas con Asia sin limitarse al más importante de sus países, China, donde siguen invirtiendo masivamente los grandes grupos industriales alemanes. Y aquí en Europa, el tablero diplomático en París, recibida por primera vez en la capital francesa la jefa del gobierno italiano Giorgia Meloni y el presidente francés Emmanuel Macron. Los dos insistían sobre la necesidad de un diálogo continuo entre los dos países tras una serie de crisis centradas acerca de la inmigración. Comentarios de Sandro Gozzi, exministro italiano, hoy eurodiputado europeo por el cupo Renaissance, la formación de Emmanuel Macron.
Tras las tensiones de los últimos meses, especialmente, es una reunión muy importante. Yo creo que Francia e Italia tienen muchos intereses en común. Meloni quiere entrar en el mainstream europeo, como se dice, quiere jugar un papel importante a las elecciones europeas y después. Y creo que comprende que los verdaderos aliados de Italia no son la Polonia del gobierno de Kaczynski y de Morawiecki o la Hungría de Viktor Orbán, pero son la Francia y la Alemania.
A 14 meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, la Fiscalía Nacional Financiera allanaba en París hoy las oficinas del comité organizador y de una empresa encargada de entregar las obras olímpicas. Melissa Barra.
La primera, abierta en 2017, concierne una serie de mercados atribuidos por varios adjudicadores sucesivos vinculados al comité de organización y en los que existen sospechas de toma ilegal de intereses, desvío de fondos públicos, favoritismo y encubrimiento. Tres cargos que se imputan también en una segunda investigación lanzada en 2022 a la empresa encargada de la entrega de las obras olímpicas y cuyas oficinas también fueron allanadas. En abril 2021, dos informes de la Agencia Francesa Anticorrupción sobre la organización de los Juegos ya señalaban los riesgos de vulneración de la probidad y de conflictos de intereses. Calificaban también de incompleto e impreciso el procedimiento general relativo a las compras.
Estonia, el Parlamento aprueba por 55 votos a favor, 34 en contra, una ley que legaliza el matrimonio homosexual. Se convierte así en el primer de los tres países bálticos en dar ese paso. Del resto del mundo, brevemente, Próximo Oriente. Seguiremos combatiendo al terror y saldremos vencedores, reaccionó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu después de que cuatro personas fueran abatidas, otras seis resultaran heridas en un tiroteo registrado a proximidad de una colonia judía de Elí, en Cisjordania ocupada. Dos asaltantes, según las fuentes israelíes armadas, fueron neutralizados por las patrullas. Las Américas.
Noticias de América en RFI.
Este es un ataque directo contra el gobierno de una mujer que tiene la voluntad política de avanzar.
Así reaccionaba hace escasas horas la viceministra hondureña de Seguridad del gobierno de Xiomara Castro, Yulisa Villanueva, tras darse a conocer que al menos 41 personas morían en una reyerta ocurrida en un centro de detención para mujeres del norte de Tegucigalpa. Según una asociación de familiares de las presas, las víctimas pertenecerían a la Mara Salvatrucha. De nuevo la viceministra Villanueva.
Sin duda alguna, lo ocurrido hoy, en este momento lamentable, es producto de un ataque directo del crimen organizado contra las acciones que deliberadamente estamos realizando contra la criminalidad organizada.
En Honduras hay 26 prisiones para 20.000 internos. La viceministra anunció un plan de refuerzo para controlar los penales de ese país centroamericano. Anunció anoche salir una de las principales activistas anticorrupción tras haber recibido amenazas como consecuencia de acusaciones de nepotismo, formuladas contra la actual presidencia. Rumbo a Estados Unidos con su familia partía la titular del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. La vocera de esta ONG es Yanibis Izaguirre.
En mayo del presente año, el CNA presentó el informe Concentración de Poder, no solo en el gobierno que estamos en este momento, sino que en los dos gobiernos anteriores. Allí se habló de nepotismo. El caso del nepotismo hizo ruido en la sociedad, sobre todo porque inmediatamente a la presentación de este informe, el CNA fue objeto de ataques, de comentarios denigrantes. Se personalizó la lucha anticorrupción atacando directamente la figura de la abogada Gabriela Castellanos. El CNA no va a detener su lucha anticorrupción porque al final la corrupción no persigue colores ni partidos políticos, sino a las y los corruptos.
Están entrando a la legislatura.
San Salvador de Jujuy, norte de Argentina, violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes encapuchados en el marco de una manifestación contra la jura de una reciente reforma de la Constitución provincial que contempla penalizar formas de protesta como cortes de calles y de rutas. El gobernador local, Gerardo Morales, precandidato a las elecciones de la provincia el 22 de octubre, acusa al gobierno de fomentar la extrema violencia. Del país vecino, Chile, la oposición elevó este lunes ante el Congreso una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por infringir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos e incumplimiento de su responsabilidad para resolver la profunda crisis educativa que atraviesa el país. Todo ello en pleno resurgimiento conservador por impulsar a la vez una agenda de defensa de las minorías de género. Entre las diputadas que elevaron la protesta del Partido Social Cristiano, su presidenta Sara Concha.
Es un ministro que ha bajado en su encuesta en la evaluación pública, y ahí también hemos hecho un llamado, obviamente, al gobierno a que evalúe su permanencia también como ministro de Estado. Si hay una mala gestión de parte del ministro y por el bien de la educación pública, que tiene que ser buena y de calidad en Chile, esperamos que también se pueda aprobar y el ministro pueda dar un paso acotado. Creo que los argumentos son contundentes para que podamos tener los apoyos necesarios y, en lo posible, aprobar esta acusación constitucional en la Cámara de Diputados como en el Senado.
El ministro Ávila es víctima de una persecución homofóbica, mencionó un diputado socialista en su defensa. Protestas también en Costa Rica en defensa de la educación pública. En Colombia, miles también contra las reformas del presidente Petro. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, fue recibido en el Vaticano por el Papa Francisco. Seguimos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a Centroamérica, a Guatemala, donde ONGs internacionales de derechos humanos cuestionan, reprueban el actual proceso electoral por culminar el 25 de junio las elecciones generales en Guatemala. Un enfoque a cargo de Alejo Chapide.
El 25 de junio, 9,3 millones de guatemaltecos están llamados a elegir al sucesor del presidente derechista Alejandro Yamatei con un alto grado de desaprobación. Estos comicios se celebran en medio de denuncias de organizaciones de derechos humanos que visitaron el país a mediados de abril. Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, Robert F. Kennedy Human Rights y Human Rights Watch denuncian conjuntamente distintas anomalías en este proceso, empezando por inhabilitaciones de candidatos a presidente. Carolina Jiménez es directora de WOLA.
Han habido diversos obstáculos para impedir la candidatura de muchas personas y luego otras personas cuyas candidaturas no fueron permitidas en el pasado, esta vez sí han sido permitidas para concursar en la elección. Entonces, esos criterios arbitrarios obviamente lesionan el derecho a la participación política de muchas posibles candidatas y candidatos.
Candidatos como la dirigente indígena Telma Cabrera o el derechista Roberto Arzú fueron excluidos de la carrera presidencial. El último en serlo, Carlos Pineda, vio su candidatura suspendida por la Corte de Constitucionalidad. Juan Papier es subdirector para las Américas de Human Rights Watch.
Lo que está ocurriendo en Guatemala es que gobierna un proyecto político cuya principal causa es la impunidad por hechos de corrupción y de abuso de poder en el país. Para lograr esa causa han cooptado el Poder Judicial, han perseguido a los jueces y fiscales independientes que se atreven a investigar o a exponer la corrupción y el abuso de poder, han tomado venganza contra aquellos que investigaron estos casos en el pasado, y ahora de forma más creciente van contra los periodistas independientes que, a falta de vías judiciales para exponer la corrupción y el abuso del poder, publican sobre estos casos en los medios en Guatemala. Y el caso más reciente, quizás más conocido, es el de José Rubén Zamora, quien fue condenado a 6 años de prisión por supuesto lavado de dinero. Lo que ocurrió en el caso de José Rubén Zamora no es una investigación por una transacción financiera, una transacción económica, sino una verdadera persecución del Ministerio Público, que hace todo lo posible por silenciarlo a José Rubén, por impedir que él pueda seguir publicando sus investigaciones sobre corrupción y abuso de poder en el país. Aquí lo que están intentando es garantizarse la impunidad y el silencio para que un sector en el país pueda seguir robándose el erario público a costa de todos los guatemaltecos.
Las ONG de derechos humanos citadas piden a la Organización de Estados Americanos, OEA, y a la Unión Europea, que han confirmado que enviarán observadores a Guatemala, que examinen a fondo las condiciones electorales en las que se llevan a cabo estos comicios.
Enfoque a cargo de y entrevistas a cargo de Alejo Shapire. País vecino, más al norte, arrancan las campañas por la candidatura presidencial de la izquierda en México. La exalcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el ex canciller Marcelo Ebrard se lanzan a la carrera. Y del país Estados Unidos, también fronterizo, más leña al fuego de cara a la presidencial 2024, el inicio del juicio contra Donald Trump en el asunto del hurto de secretos de Estado y documentos secretos ha sido fijado para el 14 de agosto. El hijo de Joe Biden, Hunter Biden, reconoce, entre tanto, su culpabilidad por fraude fiscal en el marco de un acuerdo con el Ministerio de la Justicia. Próxima cita informativa a las 10 GMT, 21 de junio.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Nos vamos con Jordi Batallé, su invitado en estos estudios, el empresario argentino Melchor Mazzini.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Año tras año, las más sombrías predicciones de los climatólogos se van cumpliendo una a una. Para los más pesimistas, eso puede significar incluso el fin del mundo. Pero para otros, como para la candidatura de la ciudad argentina de Bariloche como sede de la Expo 2027, significa solo el fin de un mundo, que va a dejar paso a uno nuevo, sustentable y ecológico.
Desde el fin del mundo, un nuevo comienzo.
Expo 2027 Bariloche será el encuentro global entre naturaleza y tecnología. La fusión de energía del planeta con la creatividad y la conciencia humana.
Desde la Patagonia Argentina, la reserva de biosfera más importante del sur del mundo, en Bariloche, Río Negro, el principal polo científico y tecnológico de la región.
Un nuevo comienzo que garantice la calidad de vida de una población en crecimiento y al mismo tiempo el cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente.
Y precisamente para defender la candidatura argentina de la ciudad de Bariloche a sede de la Expo 2027, tenemos con nosotros a Melchor Matías Mazzini. Muy buenas tardes, Melchor.
Hola, Jordi.
Digamos que eres periodista, comunicador, hombre de radio también.
También.
Bienvenido sobre todo a Radio Francia Internacional.
Un gusto, un honor estar aquí contigo hoy.
Este miércoles 21 de junio se reúne la Asamblea General de la BIE, que es el Bureau Internacional de Exposiciones, de la que va a salir la ciudad que será sede de la Expo 2027. Muchos nervios, imagino, ¿no?
Enormes nervios, sí. Mucha ansiedad y también ganas de que ya llegue el momento.
Se acaba la cosa, sí. La sesión va a tener lugar en el Palacio de Congresos de Issy-les-Moulineaux, apenas 5 minutos a pie de Radio Francia Internacional. Qué pequeño es el mundo, ¿no?
La verdad que sí, distancia de caminar.
Has venido aquí a París desde ya hace un par de meses, ¿no? Preparando la,
sí,
la candidatura.
Exacto, vine representando a mi ciudad por parte de la municipalidad y también del sector privado, y estoy aquí desde hace 2 meses conversando con delegados de todas partes del mundo que están basados aquí en París.
Bariloche va a tener como adversarias Málaga en España, Minnesota en Estados Unidos, Phuket en Tailandia y Belgrado en Serbia. ¿Cómo andan las apuestas? ¿Hay alguna favorita quizás? Estás en el secreto de Palacio.
Bueno, todos se consideran favoritos, pero hay que decir que probablemente las chances estén más cerca del primer mundo que del mundo nuestro. Pero veremos, nosotros tenemos nuestras esperanzas. Tenemos un argumento bastante sólido, que es que nunca se hizo una expo de estas características en nuestro continente, que sería justo, incluso lo dice el mismo BIE en su fundación, que se debe considerar la rotación de las sedes. Así que contamos con esos apoyos. Sabemos que ha habido mucho trabajo diplomático por parte de España, de Serbia y también de Estados Unidos, pero nosotros hemos hecho nuestra parte también, así que veremos.
Bueno, Málaga tuvieron la Expo de Sevilla, pero en Andalucía, en España, no hace demasiado.
Y tuvieron Zaragoza en 2008.
También. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, pero que has crecido en Bariloche, y que como comunicador has trabajado en Radio Nacional del Bolsón, y que fuiste y dirigiste la radio El Tiempo también en el Bolsón, a pocos kilómetros de Bariloche. ¿Cómo es la radio allí, cerca de Bariloche?
La radio en toda la Patagonia, en Bariloche y en la Patagonia, es una herramienta de vida, es parte de nuestra cotidianidad. En la ciudad es parte de, bueno, a ver qué pasa hoy en el centro, de qué están hablando, las peleas y los que se amigan y demás, y la música, por supuesto. Y para la gente de campo es la forma de estar en contacto con el mundo, digamos. Existen en las radios de un alcance mediano y largo el servicio a la comunidad, que son mensajes entre pobladores, alguien que le avisa que vaya a buscar los caballos al pueblo, una persona que está en el hospital atendiéndose, que le avisa a su familia que está bien. Son muchos mensajes de ese tipo, y cultura, música, los partidos de fútbol, la radio es parte del paisaje.
Imagino que en invierno más de un pueblo queda aislado por la nieve.
Así es.
Y que la radio es la única.
La radio es fundamental, y todos los pobladores esperan el momento de los mensajes y de las noticias y demás como parte esencial de su día.
Melchor, eres hijo de una familia de origen italiano, ¿no?
Sí.
Ahí en Bariloche. Ya sé que no todo es jauja, pero obtuvieron un cierto éxito en la producción de helados, empresa de la que todavía eres director, ¿no es cierto?
Esta es una empresa familiar que empezaron mis padres. Yo soy Mazzini por un lado y Adler por el otro. Mi mamá es de otro origen, como suele pasar en Argentina, que somos un país de inmigrantes. Y hace más de 40 años que mi familia, entre los que estoy yo, nos dedicamos a los helados y los chocolates, como muchas otras familias de nuestra región.
Imagino que en invierno tienen menos éxito vuestros helados, ¿no?
Bueno, para eso hay chocolates y alfajores y demás.
Por supuesto. La comunicación es básica, imagino, para toda empresa que se precie. ¿Fue eso lo que te llevó a escribir para la publicidad?
Es una vocación, sí. Siempre estuvo conectado con la parte creativa de la empresa, pero también mi necesidad personal de desarrollo en ese sentido. Y bueno, puedo hacer convivir con las distintas actividades.
Es cierto que llegaste a ser guionista de varios espectáculos de los míticos Lelutier.
Pude colaborar con ellos en 2 espectáculos. Fue para mí la cúspide de mi vida. Soy amante de ellos, y en un momento hubo una apertura para colaborar y presenté un material y bueno, ahí estuve. Hermosa experiencia, sobre todo ver a la gente reírse de algo en lo que yo tuve que ver. Es un placer.
La gente, el público, se sentiría algo decepcionado si saben que no son ellos mismos que hacen sus palabras. ¿No?
Es muy bueno aclarar esto. Ellos hacen el espectáculo. Pocas personas que aportan alguna idea, aportan una idea como una pequeña semillita, y ellos se ocupan de cultivarla y de hacerla la maravilla que es. Para mí es un honor tener una idea y compartírselas, pero el desarrollo y el talento es de ellos, ¿eh?
También has trabajado para la comunicación entre las empresas y el gobierno y diputados. Eso que los anglosajones llaman lobbying, ¿no? ¿Eres un lobista?
Sí. Soy un lobista amateur. Tengo convicciones, digamos, y trato de colaborar con causas como es esta de Bariloche, que es el lugar en el que vivo, en el que tengo a mi familia y que amo.
¿Cómo empiezas precisamente a trabajar con candidaturas como la de Bariloche?
Bueno, en el año 2017 trabajé en la primera candidatura que hubo, que fue la de Buenos Aires. Fui parte del equipo que armó el proyecto y luego, por esas cuestiones de la vida, por hablar un poco de idiomas y por experiencias varias, me tocó venir a París a trabajar, a hacer esto. Y lo fui aprendiendo, como tuve antes una radio, como trabajé en campañas, como produje espectáculos, que es como un perfil bastante diverso, me pude adaptar a esta tarea y fui aprendiéndola. Y disfruto mucho de hacerla y de conocer gente de todas partes del mundo.
Desgraciadamente la pandemia hizo que las cosas no funcionaran, ¿no? Para
no, la Expo 2023 tuvo que ser cancelada, no había otra oportunidad, no se podía posponer, así que hubo que empezar de vuelta. Y para mí una sorpresa y una alegría que sea justo la ciudad en la que yo vivo, que es Bariloche, que es un lugar al que amo con locura.
¿Cuáles son los principales atractivos que muestra Bariloche para esta candidatura?
Bariloche tiene una confluencia única. Es conocido en América Latina y sobre todo en América del Sur como un lugar turístico por su naturaleza única, monumental, que te quita la respiración, como diría una persona anglosajona. Es un paisaje que te maravilla. Y tiene una parte no tan conocida por muchos que es un hub científico-tecnológico. En Bariloche es a donde se desarrolló la capacidad nuclear de la Argentina para usos pacíficos, por supuesto, donde se hacen radares, donde se hacen satélites. Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene sus propios satélites, que ahora además está trabajando en el desarrollo de las lanzaderas. Hoy en día se lanzan desde la Guyana. Entonces hay un entorno, es la ciudad que más científicos y técnicos tiene por kilómetro cuadrado de América del Sur. Es la capital de la ciencia y la tecnología de América del Sur. Entonces se da un entorno por el cual se dan las condiciones para organizar este tipo de evento, porque tenemos la capacidad turística, pero también tenemos cómo hablar del tema que estamos proponiendo, que es el encuentro entre la naturaleza, la tecnología y la pasión humana.
Estaba viendo el primer documental que se rodó en Bariloche hace 60 años, uh-huh. 70 años. Estaba entonces a 4 horas de avión de Buenos Aires.
Sí.
Han cambiado las cosas, ¿no?
Muchísimo. Ahora son 2 horas para empezar y a veces menos. Depende de cómo sopla el viento. Tenemos un aeropuerto hermoso que conecta también con Brasil y con Chile, no solo con destinos de Argentina. Y tenemos una red, una infraestructura muy linda y muchos pueblos alrededor para recorrer. La zona cordillerana de la Patagonia es algo que hay que conocer.
En el documental también se hablaba de las nieves perpetuas eternas.
Sí.
El cambio climático quizás está poniendo en entredicho lo eterno de esas nieves.
Afecta, ¿no? Sí. Siguen siendo eternas, pero son menos.
Menos eternas.
Han retrocedido bastante los glaciares.
¿Hay algún glaciar importante que está...?
En el Cerro Tronador está el Ventisquero Negro, que sí, mi madre, que tiene algunos años más que yo, tiene una foto de hace muchos años y el glaciar llegaba a un lugar en el que ahora vemos solo piedras. Pero está ahí y yo soy optimista respecto a que estamos a tiempo de volver a tener una naturaleza más feliz.
Quizás esa sea una de las bazas de la candidatura de Bariloche,
intentar trabajar por el clima. Tiene que ver con tratar de hacer que todos los avances de la tecnología que estamos pudiendo disfrutar se apliquen al uso que le damos y a la forma en la que vivimos con nuestra naturaleza, y a la creación de nuevas formas de trabajar, que es parte de esta revolución de la era tecnológica, ¿no? Cómo inventamos nuevas formas de trabajar y cómo disfrutamos de vivir en el planeta hermoso que tenemos.
No nos queda otra.
Exacto.
O eso, o vamos
eso,
a desaparecer
o pasarla mal.
Exactamente. Nos hablabas de tecnología, de ciencia,
sí,
pero también el arte está muy presente en Bariloche. Te contaba que yo hace años escuchaba a la Camerata Bariloche en disco,
sí,
que no sabía dónde estaba Bariloche, pero al menos sí, o sea, que había una orquesta interesante.
Bariloche es una ciudad que está poblada por, hablábamos de una comunidad científica que además está muy volcada hacia el arte, música, artes plásticas, literatura, y también de muchos artistas que han encontrado allí su refugio.
En fin, os deseamos toda la suerte del mundo para esta elección. El miércoles,
este miércoles sí.
A las 12 me decías que ya se sabrá.
Ya
a las 12
dice, en 20 europea. Minutos se liquida todo.
La suerte está echada, como
muchas,
decían. Muchas gracias, Melchor Marzini, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito. Y a ustedes, muchas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.